Un fuerte sismo de 4.7 grados en la escala Richter provoca alarma en el occidente de Cuba. Algunos manifiestan que continúan las réplicas. Completa 15 días sin comunicado el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en Villa Marista. El opositor Virgilio Mantilla Arango continúa en celda de castigo sin medicamentos en la prisión de Kilo 9. Siguen en aumento los casos de COVID-19 en Cuba. El MINSAP registra 17 nuevas muertes y 3.088 nuevos positivos. El presidente Joe Biden anuncia su visita este jueves a la zona de la tragedia donde colapsó un edificio de apartamentos cerca a Miami Beach. Estados Unidos evalúa nuevas acciones de impacto contra el régimen de Daniel Ortega para que cambie su conducta represiva. Más de 3.000 millones de personas en el mundo ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y crece la amenaza de la variante Delta.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A le damos toda la bienvenida a este servicio informativo. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tembló la tierra. Un fuerte sismo de magnitud 4.7 provocó alarma en el occidente de Cuba.
Alarma en el oeste de Cuba, tras un terremoto de magnitud 4.7 grados. Según el Centro Sismológico de Estados Unidos, el temblor ocurrió a 10 kilómetros de profundidad en las proximidades de Candelaria, en la provincia de Pinar del Río, 70 kilómetros al oeste de La Habana. El sismo causó preocupación en la región, desacostumbrada a eventos de este tipo.
Decidimos todos correr, pero ahora mismo estoy todavía asustado, porque nunca me había pasado.
Un sismo que se empezó a mover el edificio, sentir mareo. ¿Ves? Entonces, inmediatamente ya nosotros socorrimos y salimos corriendo por ahí por la escalera.
La Defensa Civil indicó que las personas que estaban en edificios bajaron como medida de protección y pidió mantener la calma.
En varios puntos del occidente de Cuba se sintió temblar la tierra cerca de las 11 de la mañana de este martes. Emilia Morales, por ejemplo, quien reside en Las Terrazas, Candelaria, provincia de Artemisa, habló con Radio Martí, que en algunas zonas se sintió con más intensidad.
Sí, sí, hubo un temblor de tierra, sí. Por lo menos no pasó nada, no hubo nada grave. Sí, se sintió. Hubo lugares que se sintió más y otros menos, pero se sintió. Tiembla, todo tiembla. Las camas, esas cosas así como que tiembla. En mínima cosa, pero sí se notó, se vio. Se sintió Candelaria, San Cristóbal, en varios lugares. Hubo lugares que se sintió fuerte, sí. Zonas salieron para fuera de las casas porque es peligroso estar dentro de la casa. Pues San Cristóbal, Santa Cruz, esos lugares.
En algunas redes sociales se habla que ha habido movimientos estilo réplicas en la zona de la tienda Yumurí en Centro Habana. Incomunicado permanece desde hace 15 días el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en Villa Marista, centro de operaciones del Departamento de la Seguridad del Estado, donde también se encuentra el activista Ignacio Arias, al que se le negó un habeas corpus el lunes. Así lo comunicó a Radio Martí la activista Eralides Frometa, pareja de Valle Roca, quien además señaló que se encuentra preocupada ya que el comunicador le advirtió que se plantaría en protesta por su detención.
La situación con respecto al periodista independiente de Lázaro Yuri Valle Roca se encuentra igual. Todavía hay un total silencio donde mi preocupación va en aumento porque él lleva 15 días plantado en huelga de hambre. No se le ha permitido hacer una llamada. No, mientras él hable conmigo, yo puedo estar tranquila. No ha aceptado ningún delito de lo que se le está imputando, porque así lo dice el habeas corpus, la respuesta que me enviaron. Pero bueno, afortunadamente ayer logré contratar el abogado que asumiera su defensa. Ahora solo me queda esperar que el abogado me cite para por lo menos saber cómo está su estado físico y saber las cosas que necesitamos saber, porque por lo demás todo se mantiene igual. Ya son 15 días, no tengo fe de vida de Lázaro Yuri. El día que se lo llevaron, él me lo dijo que él entraría plantado en huelga de hambre porque él no iba a aceptar ninguna manipulación ni ningún delito falso de lo que le impute la dictadura Castro Canel. Ayer también le llegó sin lugar el habeas corpus de Ignacio Arias Martínez, que lo denegaron. Aquí también, bueno, ya estaremos para poner, nombrarle también el abogado para que asuma la defensa de ellos. Igual nos hemos mantenido sin saber nada, ni cómo está su estado físico, ni cómo se encuentra. Están los dos en la misma situación. Lo que es Lázaro Yuri e Ignacio Arias están totalmente incomunicados.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el martes 15 de junio tras difundir en las redes sociales un video de acciones opositoras llevadas a cabo en La Habana. Dos días después fue arrestado el activista Ignacio Arias durante un registro policial en la vivienda de Valle Roca. De otra parte, el opositor Virgilio Mantilla Arango continúa en celda de castigo y sin medicamentos en la prisión de Quiro 9 en la ciudad de Camagüey, ha denunciado Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano.
Tenemos la situación del prisionero político cubano y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, encarcelado en la prisión de Quiro 9 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Permanece en las celdas de castigo tapiada por su actitud contestataria ante las injusticias y torturas que ahí se cometen contra los prisioneros comunes. La máxima dirección de la prisión se ha dado a la tarea, por órdenes del Departamento de la Seguridad del Estado, de suspenderle cualquier tipo de beneficio. En estos momentos el prisionero político presenta fuertes dolores en la cervical, lo que le provoca fuertes dolores de cabeza. Se le inflaman las piernas debido a un problema de circulación. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se le ha brindado la asistencia médica requerida y mucho menos los medicamentos para sus dolencias. Estamos muy preocupados respecto a lo que está sucediendo con nuestro hermano Virgilio Mantilla, pues tememos porque todo termine en un triste desenlace. El día 7 de julio del año en curso, Virgilio Mantilla Arango deberá ser puesto en libertad por cumplimiento de sanción.
Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, fue condenado en diciembre de 2020 a 7 meses de prisión por el presunto delito de acaparamiento y debe salir de la cárcel el próximo día 7 de julio. Y Cuba ha confirmado un nuevo récord de casos de COVID-19 con 3.088, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública. Según el organismo de salud, en la jornada han muerto 17 pacientes por COVID, todos contactos de casos confirmados. En los hospitales cubanos y centros de aislamiento están ingresadas 42.126 personas, 14.435 casos activos, 70 críticos, 114 graves y 9.209 con síntomas sospechosos. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, Cuba registra ahora 1.258 muertos por complicaciones asociadas al COVID-19. La Habana fue la provincia que más muertes registró, con 4. Matanzas volvió a ser la provincia con mayor cantidad también de contagios, con 753. Le sigue La Habana, con 387. Santiago de Cuba tiene 333. Y Camagüey, 297, entre otros. Y siguen denunciando colapsos en centros de aislamientos y hospitales de Cuba ante este rebrote creciente que no para del COVID-19. Como nos reporta Tomás Cardoso.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba está ingresando en centros de aislamiento de contactos de sospechosos de contagio de COVID-19 a pacientes con pruebas PCR positivos. Sabemos que no es lo aconsejable, que es un riesgo muy grande, pero no tenemos más capacidades, reconoció el doctor Ángel Batista Díaz, director provincial de salud en la provincia de Ciego de Ávila, reportó la prensa oficial. Mientras que la situación es pésima en esos centros de aislamiento y también en los hospitales, alertan cubanos desde la isla. Este lunes, un residente de Carlos Rojas en Jovellanos, Matanzas, que está aislado en la Escuela Formadora de Maestros de Colón, en llamada telefónica al activista Armando Abascal, denunció lo que allí ocurre.
Aquí la comida es pésima, un abuso, aquí no limpian las albergues, no limpian los baños, no hay agua, no le deja subir nada a los pacientes.
En Morón está colapsado el hospital municipal, cuenta Dairis González Ravelo, que acaba de pasar el COVID.
mujeres con niños llevan 3 días ahí acostados esperando para hacerse un PCR o esperando a que alguien le den el alta para ellos poder tener una cama. Mi hermano positivo al COVID en la casa porque no hay donde meterlo. Como él, está mi cuñada, los vecinos, mi tío, bueno, toda mi familia que fue contacto mío.
José Antonio del Cueto Carreño, desde Cárdenas, cuenta la situación de su bisnieto de 9 meses, que no se le pudo practicar un PCR en Cárdenas porque no había la prueba.
A las 2 de la tarde vino la ambulancia del otro día, el 7 de domingo. Ese niño estaba en un cuerpo de guardia sin almorzar, sin comer. A las 4 de la mañana fue cuando apareció.
La bisabuela del menor, Mercedes de la Guardia Hernández, señala que ya en el Hospital Provincial Pediátrico de Matanzas aún no le han podido realizar la prueba del PCR al menor ni a su mamá.
Bueno, PCR no hay, que mañana a ver si recibe.
Hubo un foco de COVID en el Central Azucarero de Baraguá y hay un grupo importante de personas contagiadas. Informa el activista Leonid Carbonell.
Los centros de aislamiento lleno, colapsando.
Y desde la capital avileña, él cuenta propista José Carlos Fernández, nos cuenta sobre el desplome del sistema hospitalario.
No hay capacidad en los hospitales, las personas durmiendo sentados en los pasillos, no hay un tipo de medicamento para darle a nadie.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la economía está de esta forma: la repentina desdolarización de las operaciones internas en Cuba y la implantación del euro como moneda principal ponen aprietos al ya golpeado sector privado en la isla. Un análisis de esto nos trae nuestro colega Amado Gil, quien recogió las experiencias del emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Primero, dejó de existir el CUC con la supuesta desaparición de la doble moneda que resultó al final en una dolarización de la economía cubana con 2 tasas de cambio, una impuesta por el gobierno y una cotizada en el mercado informal. Cuando muchos dueños de negocios privados y emprendedores aún no habían salido del impacto que les provocó, llegó otra imposición gubernamental: operar el país en euros y dejar de aceptar el dólar estadounidense.
Bueno, el sector privado tiene que comenzar a mutar.
Mutar otra vez, adaptarse a nuevas circunstancias nada favorables, dijo desde La Habana el asesor de emprendimiento de Cuba Humanista, Ángel Rodríguez Pita.
Y digo esto muy bien, porque tendría que transformar la mayoría de sus cuentas que están en dólares americanos hacia euros, por un lado, para poder continuar el proceso de importación que venía realizando a través de las empresas estatales, y por otro lado, bueno, también hay algunos dentro del sector privado que sencillamente intentan convertir entonces el dólar como moneda de ahorro para salir del país y realizar alguna que otra importación personal.
El euro, al igual que sucedió con el dólar, tiene 2 tasas de cambio con respecto al peso. El gobierno lo establece en 29-1 y en la calle se cotiza un promedio de 87-1.
Esta migración realmente les afecta muchísimo porque entonces se está generando una especulación en el mercado bastante adversa para la realización de cualquier inversión y la sostenibilidad de los propios negocios con que ellos cuentan.
A esto se une, agregó Rodríguez Pita, la ausencia de una reforma fiscal en el país y la pobre visión que tienen los funcionarios cubanos sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:13, saludamos a Lázaro Domínguez, las condiciones meteorológicas, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una profunda hondonada se extiende desde las costas de Honduras hacia el noroeste del Caribe y la región occidental de Cuba. Esta hondonada presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, algunas intensas, que se proyectan desde Cabo Gracias a Dios hacia las Islas Caimán, con núcleos de tormentas eléctricas muy fuertes hacia el sudeste de la Isla de la Juventud y la región de Cayo Guano del Este. Otras tormentas eléctricas están afectando desde la Ciénaga de Zapata hasta las costas del sur de Cienfuegos. Para Cuba, entonces, tendremos cielos mayormente nublados en las regiones occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas en las provincias orientales. Tendremos las mínimas para mañana miércoles, estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental y en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 6:14 les contamos de la lamentable noticia de una pérdida del mundo del espectáculo, del arte. Figuras del espectáculo y de las telenovelas han lamentado en las últimas horas la muerte de la escritora Delia Fiallo. La información fue dada a conocer por varios medios pertenecientes a la cadena Televisa esta tarde. En los reportes del medio de comunicación han indicado que la noticia del fallecimiento fue confirmada por la hija de la escritora, quien aseguró que Fiallo murió en paz rodeada de su familia. La escritora de origen cubano falleció en Coral Gables. Estaba rodeada de amor, de cariño, paz en su alma son los mensajes que rondan a través de las páginas sociales. Y en otras noticias, a las 6:15 les comentamos que el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden viajarán a Surfside en la Florida este jueves, ha dicho el mismo despacho en Washington. La visita es a propósito del drama que vive la zona tras el derrumbe parcial de un edificio que ha dejado hasta el momento 11 personas muertas, 150 desaparecidos. Biden lo informó primero a la prensa mientras salía de la Casa Blanca este martes para un viaje a Wisconsin. La Casa Blanca lo confirmó luego a través de un breve comunicado. Siguiendo en la Casa Blanca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, participa este martes en una reunión del G20 en Italia, en Matera. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los ministros de naciones que representan más de la mitad de la población mundial se reunieron en Italia el martes para explorar cómo cooperar mejor en vacunas y esfuerzos contra el cambio climático. Al inaugurar la reunión del G20 de ministros de Relaciones Exteriores y de Desarrollo, el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Luigi Di Maio, citó a ambos como áreas en las que es imperativo que los países se unan.
La presidencia italiana del G20 se prefigge...
Él dice que la presidencia italiana del G20 tiene como objetivo reconstruir mejor, acelerando el ritmo hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en todas las regiones y países del mundo. Dice que la lucha contra el cambio climático se encuentra entre estas prioridades. Restaurar la salud de las economías también significa invertir en la salud del planeta y poner a las personas y la naturaleza en el centro de las estrategias y las políticas de recuperación. Algunos ministros participaron de forma remota debido a preocupaciones de viaje por el COVID-19, incluidos los representantes de China, Rusia y Brasil. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken habló de la urgencia de las vacunas en sus comentarios de apertura. Aprovechó la ocasión para promocionar las contribuciones estadounidenses a COVAX, el programa respaldado por la ONU para llevar vacunas a las naciones necesitadas. Mientras que algunos países más ricos luchan por convencer a segmentos de su población a que se vacunen, las naciones más pobres, especialmente en África, están desesperadas por recibir suministros de vacuna. La segunda sesión de la reunión del G20 se centra en África. Los ministros también debatirán sobre comercio y desarrollo sostenible. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un nuevo comité por la investigación de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio tendrá 13 miembros y el poder de citar testigos, según ha dicho la legislación publicada por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que espera que el proyecto sea aprobado esta semana. El esfuerzo se produce después de que los republicanos del Senado bloquearan la formación de una comisión bipartidista independiente para investigar el ataque en el que cientos de partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio, interrumpiendo la certificación de la victoria del presidente Joe Biden. Casi 3 docenas de republicanos de la Cámara votaron para crear un panel independiente que habría tenido una división, incluso partidista, entre los miembros. El panel creado por Pelosi también estudiará factores de influencia que fomentaron tal ataque a la democracia representativa de los Estados Unidos. Y desde la Organización Panamericana de la Salud están aplaudiendo la generosa donación de vacunas contra el COVID-19 del gobierno de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe. Informa Judith Martín.
América Latina empezó a recibir las vacunas donadas por Estados Unidos a través del sistema internacional COVAX y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, mostró su profundo agradecimiento al gobierno estadounidense y aseguró que esta generosa contribución marcará la diferencia para los países que están sufriendo dificultades extremas debido a las infecciones y muertes continuas por COVID-19. La doctora Etienne celebró la donación de 14 millones de vacunas de la administración de Joe Biden para Latinoamérica América y que se destinarán a los países más afectados por la pandemia, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras. Este último ya recibió 1.500.000 dosis de la vacuna desarrollada por Moderna y que contribuyen a erradicar la enfermedad en el país centroamericano. La doctora Etienne se mostró optimista y dijo que espera que el apoyo de Estados Unidos, España, Canadá y otros sirva de ejemplo para el resto de naciones desarrolladas y que así la generosidad de los que más tienen contribuya al bienestar de aquellos que cuentan con menos recursos económicos, pero continuó recordando a la comunidad la importancia de recibir el antídoto.
Cuando sea el momento para vacunarse, acepte lo que está a su alcance y no demore la vacunación. Esa es la mejor manera para protegerse a usted mismo y a su comunidad. Esto también quiere decir que si su vacuna requiere de 2 dosis, debe recibir esta segunda dosis en el momento en que esté programada para asegurarse de obtener la mejor protección posible.
América Latina y el Caribe constituyen el epicentro actual de la pandemia a nivel mundial y gracias a estas desinteresadas donaciones se espera que la situación mejore. Hasta ahora, la región registra las cifras más elevadas de infecciones y fallecidos por COVID-19 y muchos de los hospitales se encuentran al límite de su capacidad. Mientras tanto, todavía hay países que no han podido vacunar ni a más del 1% de sus ciudadanos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y una brutal ola de calor tiene a gran parte del noroeste de los Estados Unidos lidiando con condiciones muy peligrosas para la salud y riesgo de incendios forestales. Informa Verónica Villafañe.
La ola de calor que azota al noroeste de Estados Unidos rompió récords durante 2 días consecutivos, superando 44 centígrados y registrando las temperaturas más altas en la historia del estado de Oregón, Washington, y extendiendo su alcance a California.
This is unprecedented.
No tiene precedentes. No hemos visto un sistema de alta presión de esta magnitud que provoque temperaturas de esta dimensión en la historia climatológica reciente.
Maddie Christel, del Servicio Meteorológico Nacional, basada en Seattle, dice que la zona verá un leve descenso de temperaturas, pero el calor intenso aún representa un grave peligro de agotamiento e insolación para personas no acostumbradas a estas altas temperaturas, y en algunas zonas aumenta el riesgo de incendios.
Es un resultado directo del cambio climático y es otra de las manifestaciones del clima extremo, que también lo vemos, por ejemplo, con la sequía extrema o con los huracanes de alta intensidad que también hemos llegado a temporadas récord. Es todo parte del mismo fenómeno.
Según Antonieta Cádiz de la organización Climate Power, es parte de una crisis que requiere acción inmediata.
Mientras no hagamos algo para mitigar el efecto del cambio climático, entonces vamos a ver este escenario repetido muchísimas veces más.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Cielo cubierto y tormentas aisladas a esta hora en La Habana, 29 grados la temperatura, vientos a 9 kilómetros. Estados Unidos está evaluando acciones de impacto sin cometer errores, dice, para lograr que el régimen de Daniel Ortega cambie de conducta. Según lo asegurado a La Voz de América, el principal asesor de la Casa Blanca para la región, Juan González. Amplía Jorge Agobián.
Las medidas que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso están basadas en 3 factores: impacto, respaldo internacional e incentivos.
¿Cuál es el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones? Eso debe ser clave porque las sanciones unilaterales y acciones unilaterales no tienen impacto.
La administración Biden impuso sus primeras sanciones a funcionarios del gobierno sandinista a principios de junio, cuando apenas se iniciaban las detenciones contra precandidatos opositores de Ortega. A la fecha, 5 contrincantes han sido arrestados, así como 20 de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas, a quienes se les acusa desde lavado de dinero hasta traición a la patria.
Aquí lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia, sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución.
La visión de la administración demócrata contrasta con la denominada política de máxima presión del expresidente Donald Trump, que sancionó a al menos 24 funcionarios nicaragüenses, entre ellos la pareja Ortega Murillo. En el Congreso, una comisión bipartidista ha solicitado a la Casa Blanca la imposición de sanciones unilaterales contra individuos y sectores de la economía, contempladas en la ley NICA Act. El congresista republicano Mario Díaz-Balart apuesta por esa opción.
Y por lo tanto la importancia de sancionar, de presionar al régimen
y ayudar a la oposición dentro del país.
Desde Managua, Ortega considera las acciones de Washington como una práctica injerencista y cataloga los llamados internacionales como un absurdo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a propósito de Nicaragua, organismos de los derechos humanos denuncian persecución en contra de miembros de la familia Chamorro. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega de ejecutar una persecución contra miembros de la familia del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de Nicaragua, reconocidas por enfrentar a la dictadura somocista y por facilitar el tránsito a la paz, poniendo fin a la guerra entre sandinistas y contrarrevolucionarios. El señalamiento ocurre luego de la arresto de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el hijo mayor de la pareja, 23 días después del arresto de su hermana Cristiana, precandidata a la presidencia del país, mientras el otro hermano, Carlos Fernando, decidió marchar al exilio por segunda vez en los últimos 3 años por una amenaza de captura en su contra. Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos, señaló:
la familia Chamorro en este año electoral tiene una persecución exactamente premeditada, selectiva y con descargar odio.
Por su parte, el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció que el Ejecutivo pretende fabricar presuntos crímenes y delitos penales contra los ciudadanos que demandan elecciones libres. En tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, ha expresado en varias ocasiones la posición del gobierno respecto a la familia Chamorro.
A esa casta que cree que merece corona de espinas le pusieron al pueblo de Nicaragua, esta casta entre aprovechada y saqueadora.
Las detenciones de opositores se dan a menos de 4 meses y medio de las elecciones generales en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
De otra parte, los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de los Estados Unidos, Joe Biden, mantuvieron su primera conversación telefónica abordando importantes temas bilaterales y regionales. Detalles con Manuel Arias Naranjo.
Luego de 6 meses de la posesión del presidente estadounidense Joe Biden, finalmente se concretó la conversación con su homólogo de Colombia, Iván Duque. La comunicación telefónica se había mantenido en espera ante el distanciamiento que creó el respaldo que el gobierno Duque y su partido político ofrecieron a Donald Trump en la pasada campaña presidencial. El presidente Biden se comprometió con Colombia a entregar esta misma semana 2.500.000 vacunas de Johnson & Johnson y reafirmó, según expresó el presidente Iván Duque, su respaldo a la democracia en la región, la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las políticas de reactivación económica.
Esa conversación también reafirma cómo los servidores públicos de dos naciones hermanas pueden trabajar con propósitos y con propósitos comunes, guiados por construir una mejor sociedad.
Duque afirmó que su homólogo estadounidense manifestó su compromiso en lograr que Venezuela tenga elecciones libres, así como expresó su respaldo a la protesta pacífica como derecho, pero también a la acción legítima de la fuerza pública cuando se generan actos de vandalismo. Por su parte, el recién designado embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, aseguró que el presidente Biden expresó su solidaridad con el mandatario colombiano luego del atentado del viernes pasado y manifestó su gran preocupación por estos hechos de terrorismo y ofreció su ayuda para atacar este flagelo.
Ofreció todo el apoyo para poder precisamente trabajar, fortalecer la inteligencia y llegarle a quienes cometen semejantes actos de violencia.
En la conversación entre los dos mandatarios también se abordó la agenda de cambio climático y Biden expresó su respaldo a la política ambiental colombiana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la escasez de combustible y de oxígeno medicinal en Venezuela afecta incluso a quienes cuentan con recursos para costear los elevados gastos que plantea enfrentar un cuadro de gravedad de COVID. Carolina Alcalde.
Hacer frente al COVID-19 se ha vuelto un drama complejo de sobrellevar para familiares de quienes se resultan enfermos de gravedad en Venezuela. La escasez de oxígeno que se registra en diversas ciudades como Acarigua o Barquisimeto, a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, es una de las tantas dificultades. Aún teniendo los recursos para costear una clínica privada donde se pagan más de $1,700 diarios por un paciente en terapia intensiva, no hay garantía de oxígeno, como cuenta Josefa, quien tuvo que trasladar a un familiar a otra clínica privada cuando la llamaron para anunciarle que el oxígeno en ese centro clínico estaba por agotarse.
De verdad que los momentos más difíciles que he vivido, conseguimos a través de unos amigos trasladarlo a otro centro de salud que sí nos estaban garantizando el oxígeno.
Pero además, Josefa agrega que el centro de salud al que fue trasladado es más retirado de su hogar y la escasez de combustible complica la situación a la hora de atender cualquier requerimiento para su familiar.
Tienes que hacer una cola de por lo menos 8 o 10 días para poder surtir un 40 litros, 30 litros de gasolina.
Ricardo padeció COVID-19 varios meses atrás. Luego comenzó a repartir oxígeno a domicilio para generar ingresos extra y ayudar a otros. Y asegura que parte de la escasez es consecuencia de presiones del gobierno a empresas productoras.
Supuestamente para los Sentinela, los centros Sentinela y hospitales públicos del gobierno del estado. Por eso viene la déficit de oxígeno para las personas que puedan adquirir el oxígeno pago.
En tanto, trabajadores sanitarios continúan exigiendo que los centros de salud sean dotados de los suministros necesarios para continuar haciendo frente a la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Las 6:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. En esta, la entrega vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:32, cubanos aseguran que se incumplen los horarios anunciados oficialmente para los apagones, mientras consideran que estos acentúan así la crítica situación alimentaria, informa Ivette Pacheco.
En Cuba, la prensa oficialista anuncia afectaciones al servicio eléctrico debido a averías en termoeléctricas del país. También anunciaba que se rotarían los circuitos para no exceder las 4 horas sin servicio eléctrico. Sin embargo, en opinión del activista Carlos Tamayo, quien reside en el municipio habanero del Cerro, esto se está incumpliendo.
Ha incumplido, cómo no. De 4 a 6 horas, a veces toda la mañana, se va a las 8 de la mañana y viene 7, 8 de la noche.
Según Tamayo, debido a la falta de electricidad, muchas familias tienen que desechar lo poco que consiguen para alimentarse.
En mi propia cuadra hay mujeres con niños chiquitos que han tenido que botar sus pollos que se han podrido en el refrigerador. Y el régimen lo que hace es justificarse con el problema de bloqueo.
Otros municipios habaneros también están siendo afectados por estos días. En Twitter, el usuario anticomunista cubano reportaba apagones en Regla, Guanabacoa, Cojímar, El Reparto, Chivás, Alamar y Villa Panamericana. En el momento que conversamos con Tamayo, este se encontraba en el municipio Arroyo Naranjo.
Y aquí, por ejemplo, no hay luz. El agua aquí la ponen cada 4 y 5 días y 2 horas.
Mientras, desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, denunciaba este martes la situación en esa provincia. Así lo expresaba. Hace 5 minutos cortaron la corriente eléctrica en Altamira. Precisamente desde esa provincia, la activista Adaibis Ladrón de Guevara nos comentaba.
Las personas tienen que cocinar con gas o con carbón, y el que no, hasta con leña. Cuando llega el verano, en estos tiempos, siempre se incrementan los apagones. Y el gobierno trata de justificar que están haciendo reparaciones, que hay rotura, pero sabemos que realmente el déficit está en el combustible.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Consejo para la Transición Democrática de Cuba alertó en un comunicado la agravada situación política en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El texto asegura que estos 3 regímenes latinoamericanos perseveran en el horror y en el error de reprimir las libertades contra sus compromisos internacionales, contra su propio orden institucional y contra las aspiraciones de sus ciudadanos. El llamado está firmado por José Daniel Ferrer, presidente del Consejo, y Elena Larrinaga, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El comunicado hace un llamado a las fuerzas cívicas y prodemocráticas a fortalecer alianzas y solidaridades. Asimismo, demanda a la comunidad democrática internacional redoblar su presión hacia gobiernos desfachatados que se burlan de la comunidad internacional, con la misma entereza con la que desprecian a sus propios conciudadanos. Sobre Cuba, señalan que artistas, periodistas, activistas, mujeres y gente humilde sufren la embestida de otro régimen, que recupera la crueldad batistiana y cuya legitimidad es directamente proporcional a su incapacidad para satisfacer las necesidades elementales de una sociedad. Y mientras se agudizan los problemas económicos y sociales en Cuba, cada vez hay más coleros y revendedores. La historia con José Luis Ramos.
Cuba se sumerge en una severa crisis en todos los sentidos, afirmó desde La Habana el activista por los derechos humanos Claudio Fuentes, miembro del proyecto independiente Estado de SAPS.
Y hay tiendas allá donde tú vas a comprar, aunque sea, aunque vayas a comprar en dólares, tú no compras todo lo que tú quieras. Tiro, en divisas, como le llaman, ¿no? Porque ahora ya no quieren dólares, ahora te tienen que mandar los euros, etcétera, o la libra esterlina o whatever. Todos los productos están racionados. Por ejemplo, en un lugar donde vendan laticas de atún, creo que son 2 laticas de atún por persona, 4. Si hay latas de atún, si hay botellas de aceite, creo que son 2. Hay veces que depende de lo que entre, es una sola. Y para colmo de males, hay un ataque bastante bien estructurado al mercado negro.
Los conocidos en Cuba como revendedores, las personas que se dedican a vender lo que compraron con los precios que ellos determinan. Según Fuentes, debido a la pandemia hay un toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Pero, ¿cómo hacen los coleros y revendedores? Explicó Fuentes.
La persona que llega a las 5 y cuarto, a las 5 y 20, a las 5 y media a la cola, ya ahí tus posibilidades, tus chances de agarrar algo o de estar entre los primeros está prácticamente perdido. Entonces, la gente está cuadrando la caja, haciendo un pequeño negocio con los dueños de los portales de las casas que están que rodean las tiendas que mejor están surtidas. Y la gente les paga a los dueños de las casas un dinero para que los dejen estar en los portales, porque si dentro del portal la policía no te puede hacer nada. En ese portal, o hay veces que la gente, hay quien está sorteando, escondiéndose atrás de los árboles, tú sabes, viendo que la policía no te coge hasta llegar a donde estás. A las 3 de la mañana te cuelas en un portal, pagas y estás ahí hasta las 5 de la mañana que ya puedes ir a hacer la cola a la tienda, pero tú sabes, la cola está armada desde antes, desde los portales. Y entonces estás compartiendo en un portal ahí tirado con varias gente que tú no conoces.
A la escasez, desabastecimiento, altos precios, se agregan los apagones, dijo Fuentes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y sindicalistas cubanos junto a franceses condenaron este martes el aumento de la represión en la isla. Durante un seminario convocado desde París por la Confederación Francesa Democrática del Trabajo. Ya vamos al viejo continente. En Madrid está nuestro corresponsal Michel Suárez.
Iván Ricordó, secretario nacional de la mayor confederación obrera de Francia, pidió a Europa hablar claro sobre la situación en Cuba y mostró su solidaridad con los sindicalistas independientes cubanos.
No están solos para hacer frente a una de las dictaduras más antiguas del mundo contemporáneo. El combate promete ser largo.
En el evento, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, denunció desde Matanzas la persecución contra activistas, los bajos salarios y otras calamidades que sufren los trabajadores de la isla.
Y convierte la presente crisis en una verdadera tragedia. La pandemia y las medidas económicas que absurdamente el régimen intenta someter a toda la población bajo el eufemismo de tarea de ordenamiento.
Según Hernández Carrillo, el régimen ha utilizado la pandemia para sus fines represivos, incluyendo la manipulación de cifras.
Varios centenares de trabajadores de la salud y miembros de sus propias familias se han contagiado luego de recibir las 3 dosis correspondientes de las candidatas a vacuna, y algunos luego, lamentablemente, han fallecido.
Mariano Fandós, responsable para las Américas de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, insistió en dejar de lado los enfoques ideológicos y condenar las violaciones laborales en Cuba en un contexto de incremento de la represión. Durante el evento, abogados y sindicalistas de varias organizaciones lamentaron la complicidad de las empresas europeas con la explotación laboral en Cuba, así como el trabajo esclavo de las brigadas médicas en el extranjero. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de salud de Cuba anunciaron el comienzo de la llamada intervención sanitaria en Camagüey con el candidato vacunal Abdala como una prueba piloto en 9 de sus municipios y los preparativos este miércoles para el de Morón en Ciego de Ávila. La doctora Sonia González Vega, jefe de sección de atención primaria de la Dirección Provincial de Salud, citada por la prensa oficial, afirma que se decidió comenzar por Morón debido a la elevada tasa de incidencia del COVID y el riesgo que representa para la población. La funcionaria cubana solicitó a la población mucha disciplina, ya que no se puede creer que la aplicación del candidato vacunal haga cesar la transmisión de la enfermedad. Resulta imprescindible extremar las medidas de protección que no siempre se cumplen, según advirtió. Los primeros lotes del candidato vacunal llegaron el domingo a Ciego de Ávila, coincidiendo con uno de los peores momentos del rebrote del COVID. Por su parte, el doctor Ángel Batista Díaz, director provincial de Salud, precisó que Morón posee una tasa de incidencia acumulada para los últimos 15 días superior a 700 por cada 100.000 habitantes. Batista Díaz reconoció las dificultades que está atravesando Ciego de Ávila a nivel de infraestructura. Y a propósito de las vacunas, rechazo por parte de los venezolanos y organismos de salud existe en ese país, Venezuela, hacia el prototipo de la vacuna cubana Abdala, aplicada por el régimen de Nicolás Maduro a un grupo de ciudadanos en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Sin contar con la aprobación necesaria, el régimen de Nicolás Maduro inició este fin de semana dentro de los edificios de la Misión Vivienda en Fuerte Tiuna, ubicada en Caracas, un proceso de vacunación con el prototipo cubano Abdala que no tiene aún la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Así respondieron estos venezolanos a Radio y Televisión Martí sobre si se vacunarían o no con la cubana.
Me parece irresponsable que se haga esto. Creo que aquí lo que se busca es beneficiar a un gobierno por cualquier vía, a costa de la vida de personas.
No me vacunaría porque esa vacuna no está aprobada todavía y entonces nosotros los venezolanos no debemos ser carne de cañón para un ensayo.
No usaría la vacuna cubana, ya que creo que ese país no cuenta con la capacidad tecnológica tanto para crear una vacuna como para asegurar su correcto funcionamiento con la cadena de frío hasta el país destino.
El Centro Nacional de Bioética de Venezuela manifestó su preocupación por la compra de las vacunas cubanas Abdala. Advirtió que la dosis no debería aplicarse a los venezolanos sin conocer su eficacia contra el COVID-19. Estos ciudadanos consultados por Radio y Televisión Martí están convencidos del porqué de la compra de las vacunas a Cuba.
Es una irresponsabilidad la compra de unas vacunas que no han sido aprobadas, que no se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto en la población.
Ya no encuentran la forma de darle nuestro dinero a los cubanos. No es a los cubanos como tal, pero sí al régimen cubano.
Creo que el gobierno venezolano está buscando financiar al gobierno cubano, ya que antes lo hacía por medio del petróleo, pero como destruyeron todo PDVSA, ya no tienen cómo enviarle ni petróleo ni dinero a Cuba.
Más allá de ser un beneficio para la comunidad venezolana o para la sociedad venezolana, es un beneficio que va directamente vinculado con el régimen cubano.
Ese gobierno se beneficiaría, puesto que está vendiendo un producto para un fin económico.
Médicos Unidos por Venezuela sugirió que los venezolanos que se inmunicen con el prototipo cubano deberían firmar una autorización para ello, pues el producto está en fase de ensayo clínico. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y no solamente lo hizo Francia, ahora Alemania también manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba y por los cubanos encarcelados por ejercer la libertad de expresión de sus opiniones. La Cancillería germana mencionó en particular al preso político Jean-Dier García Labrada. Yolanda Huerga nos explica.
Alemania está preocupada por la situación de los derechos humanos en Cuba y en especial por los cubanos detenidos o encarcelados por protestar de forma pacífica o ejercer la libre expresión de sus opiniones. Así lo manifestó Bärbel Kofler, comisionada para la Política de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del país germánico, en una carta de contestación al Movimiento Cristiano Liberación acerca del prisionero político Jean-Dier García Labrada.
Representa en primer lugar apoyo moral para la campaña internacional por la liberación del miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Jean-Dier García Labrada.
Dijo Jorge García Vázquez, representante de la organización opositora cubana en Alemania.
El régimen intenta silenciar y aniquilar al Movimiento Cristiano Liberación, encarcelando y persiguiendo a sus miembros. El juicio virtual celebrado, si se le puede nombrar como tal, es una farsa judicial, típico de un Estado totalitario.
En su respuesta, la comisionada asegura que los derechos humanos son parte importante del acuerdo de diálogo político de la Unión Europea con Cuba y que discutirán estos asuntos en el marco apropiado con el gobierno cubano.
Pienso que la Unión Europea debe revisar críticamente sus relaciones con Cuba y el acuerdo de diálogo político. Seguimos exigiendo un diálogo crítico y el cese de la política de apaciguamiento de la Unión Europea hacia Cuba.
En su informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo, publicado hace pocos días, la Unión Europea calificó de difícil la situación de las libertades fundamentales en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El artista cubano, productor, compositor y exmiembro de la agrupación Orishas, Yotuel Romero, anunció el inicio de una gira mundial. De ella nos habla Roxana Romero.
El artista cubano Yotuel Romero anuncia el inicio de una gira global. Así es, el famoso cantante, compositor, productor y actor habanero emprenderá su tour Patria y Vida en agosto, comenzando en el sur de la Florida. La gira se iniciará el 28 de agosto en la ciudad de Miramar, cerca de Miami. Las entradas ya están a la venta y cuestan a partir de $40. Las paradas también incluirán a las ciudades estadounidenses Tampa, Las Vegas, Los Ángeles y Chicago, y luego hará un recorrido internacional. Patria y Vida, la canción que se hizo famosa cuando debutó en febrero, incluye además de Yotuel Romero a varios raperos cubanos, entre ellos Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Osorbo y El Funky. El tema ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en un himno de reclamo para el cambio en Cuba. Cuenta con más de 5.7 millones de vistas en YouTube. Yotuel, ex integrante del grupo Orishas y ahora artista en solitario, también celebra el éxito de su tema nuevo, Rakata. El sencillo se encuentra en primer lugar en España. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y ha muerto la escritora de telenovelas cubana Delia Fiallo a los 96 años de edad. La hija de la escritora confirmó la muerte de la llamada madre de la novela. Éxitos como Esmeralda y El privilegio de amar son algunas que se recuerden. La hija de Delia confirmó el fallecimiento en las últimas horas en Miami, en el sector de Coral Gables. Gracias a sus destacadas obras literarias, Delia Fiallo se convirtió en una de las máximas representantes de la novela rosa contemporánea, logrando que sus historias fueran adaptadas en distintas partes del mundo, entre los que destacó México, Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos. Paz en su tumba. Son las 6:46 y continúan los venezolanos intentando cruzar la frontera estadounidense desde México, como nos cuenta Alejandro Marcano.
Recientemente, en una declaración conjunta sobre Venezuela del Departamento de Estado estadounidense y el gobierno de Canadá, se aseguró que la solución pacífica a esta profunda crisis política, social y económica debe provenir del mismo pueblo venezolano, pero pocos venezolanos creen ya en una solución pacífica y las necesidades son crecientes.
Pues uno vive mejor lavando pocetas aquí que siendo ingeniero allá, básicamente. Eso es lo que pasa.
A diario, miles siguen huyendo o caminando por las fronteras al sur de Venezuela y ahora desde Colombia, otros son llevados a México en avión y de allí coyotes los cruzan por el río Bravo a Estados Unidos. Un reportero le preguntó a la autoridad fronteriza si tenía una pista del por qué esa alta migración venezolana. Esta fue su respuesta.
Well, so I think, look, if you want to swing your camera around, you can see some people crossing right there. I mean, so they see us here on the border.
Así que creo, si quieres mover tu cámara, puedes ver algunas personas cruzando por allí. Quiero decir, que nos ven aquí en la frontera. No tienen ningún miedo de nosotros. Ya sabes, están llegando a rendirse. Vienen a darse por vencido. Quieren que los atrapemos. Y probablemente hay algunos ciudadanos haitianos. Hemos visto un aumento en esta área inmediata de ciudadanos haitianos y venezolanos. Otros llegan por sus propios medios. Algunas fuentes aseguran que pagan hasta $10,000 porque los conduzcan a la frontera de México y Estados Unidos.
Huyendo de Venezuela, hermano.
Huyendo de Venezuela.
The Venezuelans are extremely educated.
Los venezolanos son extremadamente educados. Ayer tuvimos médicos, ingenieros de petróleo, así como profesores universitarios que han pasado por nuestra organización recientemente. Estas personas están preparadas financieramente. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de Venezuela, expertos en el área energética dudan que sea posible acabar con las kilométricas filas y filas de gasolina en un mes, la gente queriendo echarle a sus vehículos, tal y como lo prometió el gobierno de Venezuela. Aclaran que las refinerías no están en capacidad de satisfacer la demanda. Adriana Núñez Rabascal amplía.
La autopista que conecta al occidente de Venezuela está repleta de autos estacionados, esperando por días para abastecerse de combustible. Una postal recurrente, sobre todo en los estados apartados de la capital, Caracas. Pero en entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, el ministro de Petróleo prometió no solo que estas filas desaparecerían para julio, sino que Venezuela volvería a producir 1.500.000 barriles de petróleo diarios a finales de año.
Vamos a rescatar y a colocar a PDVSA en la vanguardia.
Una oferta que extrabajadores de la petrolera estatal PDVSA ven poco probable.
Y la verdad que eso es físicamente imposible, porque para producir 1.500.000 barriles, que más que duplicaría, casi triplicaría la producción actual, tendría que haber taladros perforando pozos nuevos, tendría que haber una serie de cosas que no lo hay en este momento. Y lo más importante, tendría que haber mucho dinero.
PDVSA está quebrada, el país está quebrado, son inversiones privadas las que pueden venir, ojalá vengan. El gobierno parece que está interesado en que vengan, me parece bien, pero con la falta de confianza se ve muy difícil que eso ocurra.
El ministro fue más lejos y dijo que la meta a futuro sería producir 6 millones de barriles diarios.
Pero se necesitarían años y años de una inversión muy fuerte para poder llegar a eso.
Las 6 refinerías instaladas en Venezuela operan de manera intermitente y producen apenas la mitad de la gasolina que necesita el parque automotor del país, según los ex empleados de la industria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, detenida por el régimen, ya goza de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos anunciadas en Washington. Además de Chamorro, la Comisión también ha amparado a Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco, Lourdes Arróliga, todos exintegrantes de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, contra la que el gobierno de Ortega y Rosario Murillo han impuesto una investigación por supuesto lavado de activos. El órgano de la OEA explicó en un comunicado que emite la resolución con medidas cautelares para amparar a los procesados ante los que consideró que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del reglamento de la entidad. Y continúa la incertidumbre también en Perú tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Amplía Jorge Orellana.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del Perú declaró infundados otros 10 recursos de apelación presentados por Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Y algo más, los escritos del fujimorismo que incluyeron peritajes grafotécnicos privados serán enviados al Ministerio Público para que esta instancia investigue si los peritos cometieron eventualmente un delito. En medio de esta situación, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió en las últimas horas que el presidente del Perú solicite una auditoría internacional a la segunda vuelta presidencial. Los especialistas consideran que el mensaje es un último intento por mantener el discurso de revertir el conteo de votos y que se apuntaría a desconocer los resultados. El experto politólogo Mauricio Mulder sobre el particular dijo:
la señora Fujimori, que quiere involucrar al gobierno en el tema, obviamente Sagasti no va a hacer nada, absolutamente nada. Hasta me extrañaría que la reciba. Pero es un gesto político, un acto político adicional que la señora Fujimori está haciendo.
En medio de esa situación, las autoridades electorales y judiciales en el Perú continúan revisando caso por caso las denuncias y observaciones presentadas por los dos candidatos a la presidencia que se disputaron el pasado 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Hay 28 grados en Santiago de Cuba. Un vistazo al mundo porque los periodistas de Hong Kong advierten que es probable que cada vez más personas que trabajan para los medios sean objeto de arresto en virtud a una draconiana ley de seguridad nacional impuesta por China. Alan Ou, quien fue despedido por la emisora gubernamental RTHK de su programa de actualidad Open Line, Open View, este lunes, después de presentarlo durante 11 años, dijo que actualmente se está llevando a cabo una purga en esta estación luego de un cambio de gerencia y supervisión estructural. El sindicato del personal de programas de la estación dijo a través de su página de Facebook que la medida era extremadamente preocupante. También manifestó preocupación por los hechos recientes de la decisión de eliminar dos programas, uno de entrevistas centrado en la cultura y el programa de entrevistas de actualidad This Week. Y la campaña de vacunación contra el COVID se acelera con más de 3.000 millones de dosis ya administradas en todo el mundo, pero se ve amenazada por la contagiosa variante Delta que sigue avanzando, que causa un récord de muertes en Rusia y el confinamiento de 10 millones de australianos.
Más de 3.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID ya han sido administradas en todo el mundo. El recuento de la France Press, basado en fuentes oficiales, refleja la aceleración de la inmunización, pero también la desigualdad entre las naciones. Mientras en los países con más recursos se administró una media de 79 dosis por cada 100 habitantes, en los más pobres la media es de una. 4 de cada 10 dosis aplicadas en el mundo lo fueron en China, India y Estados Unidos. La región de América Latina y el Caribe, la más castigada del mundo en número de muertos por el coronavirus, con un total de 1.260.000 fallecidos, inyectó 37 dosis por cada 100 habitantes, ligeramente por debajo del promedio mundial. Chile y Uruguay destacan como el cuarto y el séptimo país del mundo con más dosis administradas en relación a su población, una clasificación que lidera Emiratos Árabes Unidos con 153 dosis por cada 100 habitantes, seguido de Bahrein e Israel. A pesar de la controversia que la rodea, la vacuna de AstraZeneca Oxford es la más utilizada en el mundo y es aplicada en casi el 80% de los países y territorios que vacunan.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya está la especialista pidiendo pista, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Acaban de terminar hace cuestión de una hora los octavos de final de la Eurocopa. Yo sé que toda Cuba está pendiente, damas y caballeros. Esta tarde Inglaterra se quitó una espina de 45 años y por fin pudo derrotar a Alemania en una situación de vida o muerte. Okay, en un juego de que si avanzas, clasificas y si no te vas a la casa. Esta tarde en Londres, Inglaterra derrotó a Alemania 2-0. Inglaterra clasifica a los cuartos de final. Alemania resulta eliminado. Exactamente media hora después comenzaron a jugar las selecciones de Ucrania y Suecia. Y en el antepenúltimo minuto del segundo tiempo suplementario, Ucrania metió el gol de cabeza. Dio la clasificación a los cuartos de final de la Eurocopa, dejando en el camino a Suecia con 10 hombres. Así que, damas y caballeros, apunten ahí. Tenemos ya los cuartos de final. Todo arranca este viernes a las 12 del día, hora de Cuba. Suiza contra España en San Petersburgo, Rusia. Ese mismo día, el 2 de julio, pero a las 3 de la tarde, en Múnich, Alemania, Bélgica contra Italia, el actual número uno de la FIFA contra el 4 veces campeón mundial Italia. Luego el sábado 3 de julio a las 12 del día en Bakú, Azerbaiyán, República Checa contra la ex campeona europea Dinamarca. Y a las 3 de la tarde, apunten ahí, en el Estadio Olímpico de Roma, Ucrania, la cenicienta del certamen, contra Inglaterra, que nunca ha ganado una Eurocopa. Es más, ni siquiera ha estado ni cerca de ganar una Eurocopa. Así que estos son los cuatro partidos de las cuartos de final. De ahí saldrán los dos semifinalistas de la Euro. No es el único torneo de balompié que se está jugando. También arrancan este viernes los cuartos de final de la Copa América. Perú contra Paraguay el viernes a las 5 de la tarde. Y a las 8 p.m. Brasil contra Chile. Luego el sábado, Colombia contra Uruguay a las 6 de la tarde. Y Argentina versus Ecuador a las 9 p.m. Así que tenemos este fin de semana al mismo tiempo los cuartos de final de la Eurocopa y también la Copa América. En el baloncesto profesional de la NBA, bueno, anoche los Clippers de Los Ángeles lograron extender su temporada, aunque sea un par de días más. Ganaron 116-102, derrotando a los Soles de Phoenix, gracias a los 41 puntos de Paul George. Claro, Phoenix todavía controla la serie, 3-2. Así que Los Ángeles, los Clippers, se ven obligados a ganar un partido más, solamente para forzar un séptimo, último y decisivo partido. Esta noche, damas y caballeros, los Bucks de Milwaukee contra los Halcones de Atlanta a las 8:30. Por ahora, Milwaukee tiene ventaja en la serie, 2-1. Así que Milwaukee va por la ventaja de 3-0 y Atlanta va por el empate de 2-2 en esa serie. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Espero que nos dé tiempo de anunciar que hoy va a ser una jornada completa en nuestro pasatiempo nacional, Todo el Mundo en Acción. Y vamos a hablar más tarde de la serie que se está jugando en el Yankee Stadium entre los Angelinos de Anaheim y los Bombarderos del Bronx. Están a punto de comenzar 6 partidos, Tampa Bay en Washington, Miami en Filadelfia, los Angelinos en el Yankee Stadium. Seattle en Toronto, Detroit en Cleveland, Kansas City en Boston. Así que vamos a hablar de todo esto y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Nosotros ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí, agradeciéndoles la sintonía desde el estudio a todo el equipo, comandado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Gracias, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de, gracias a Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, y nos invita para nuestra próxima entrega. Será 10 de la noche, hora del este. Acompáñenos. Gracias y hasta entonces.